I march you to the table. You see the same old thing.
Muy buenas tardes. 13 horas con 33 minutos y estamos iniciando un nuevo programa de información privilegiada PM de este viernes 8 de enero, completando la primera semana del año 2021. En una semana que la bolsa chilena nos tiene totalmente sorprendidos, capturados y muy atentos a lo que está pasando, y que hoy se está dando una pequeña pausa a esta hora, una suave pausa, está retrocediendo 0,5% después de una semana, creo que memorable, como hace mucho tiempo no comenzábamos el año. Todavía quedan algunas horas de transacciones, no descartaría que nos vuelva a sorprender y terminemos en terreno positivo. El dólar también, que nos ha sorprendido también, nos ha sorprendido casi todos los indicadores, ¿eh? Pero el dólar también, que se ve una baja muy muy fuerte, que llegó a estar en 692 y que ayer, después de una recomendación de cambio de fondos, sobre todo hacia el fondo A, generó una mayor demanda que impactó el precio del dólar, y hoy se ha movido poco, se ha movido levemente entre 0,3 positivo y 0,2 negativo, 0,3 negativo y 0,3 positivo, y se transa a 710 pesos el dólar, lo mismo que el cobre, quien ha subido más de 7% durante estos primeros días del año 2021, que creo que también nos tienen tremendamente sorprendidos y muy bien. Así que, nada, pues una muy buena semana para partir este año 2021 en materia de mercado, donde no está bien la cosa en materia sanitaria. Hoy tuvimos los peores números después de mucho tiempo. Más de 4.000 personas fueron detectadas con el COVID en las últimas 24 horas. Y eso sí, con una positividad similar a la de los últimos días, en torno al 7,7%, porque hoy se registraron también exámenes récord, más de 54.000. La cosa no está bien, nos estamos portando mal, hay demasiado relajo, hemos visto imágenes en los últimos días que no enorgullecen a nadie, que nos dan vergüenza, que nos dan rabia, y esperemos que esto, por lo menos, esta vergüenza que sentimos algunos, imagino que cuando digo algunos, que somos muchos, pueda ser refrendado los próximos días y nos empecemos a aportar como corresponde. Así que nada, y eso en el campo local, en el campo internacional, Donald Trump no deja de mandarse sus numeritos hoy, después de haber recuperado su cuenta en Twitter. Nos dice a primeras horas de la mañana que todos sus electores nunca van a quedar abandonados, nunca van a quedar solos, que siempre van a contar con él, y a la primera que tiene al frente, que es el ser decente en la política y en la manera de ser, se da vuelta y dice que no va a concurrir el día 20 de enero al cambio de mando, cosa que también hemos visto por estas zonas, ¿eh? Para los que les gusta esto, banderizarlos con ciertos sectores de la sociedad, bueno, miren en Argentina cuando asumió Macri hace un tiempo atrás, y Cristina Fernández tampoco asistió. Siempre tenemos estos numeritos de esta gente que es realmente criticable, que uno las puede enfrascar claramente en el populismo, y un populismo que va desde la derecha a la izquierda, o desde la izquierda a la derecha, como la quieran tomar. Así que en ese mundo en el que estamos viviendo hoy, y en el mismo Estados Unidos, ya el mercado laboral empieza a sentir también el rebrote de la mayor cantidad de contagiados, porque eso se empieza a sentir en la creación de empleo, que ha sido afectada en los últimos días. En la mañana salió el IPC, levemente por sobre las expectativas, muy levemente, se esperaba 0,2%, fue 0,3%, y terminamos el año 2020 con una inflación del 3%, exactamente en el centro del rango meta que se ha propuesto el Banco Central. Veía en la mañana algunos Twitter diciendo que la noticia había sido negativa, que era mala noticia. Yo creo que cuando la autoridad económica se propone una meta bastante razonable en materia de inflación y esta se cumple, no creo que sea una mala noticia. Porque además se podría haber puesto una meta entre 10 y 20%. No, es una meta entre 2 y 4% con el centro en el 3%, y fue exactamente lo que terminó el año 2020. Así que creo que para estar tranquilos, al menos por el lado de la inflación, que siempre es un impuesto bastante invisible, pero bastante doloroso, sobre todo para la gente que más lo necesita. Y después de hacer estos breves comentarios de lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo, y ver un poco los indicadores, vamos a ampliarlos ahora. Vamos a ir a conversar en el pantallazo con don Daniel Soto, jefe de Estrategia e Inversiones de Sura Asset Management Chile. Don Daniel, ¿cómo está usted?
Muy bien, pues, aquí, ¿cómo está usted?
Así es, pues, igualmente, feliz año. Oye, qué manera de partir el año, hoy día, aunque la bolsa hoy día está ajustando algo, qué manera de partir,
¿eh? Sí, no, acá tuvimos una semana extremadamente positiva para los activos de riesgo, yo diría. O sea, bueno, en Estados Unidos el S&P 500 en los últimos 7 días subiendo un 1,96%, la zona euro un poquito más de un 2%, Asia un 3,03%, y aquí el IPSA un rally bien fuerte de un 8,42%, poniéndose un poco al día después del deplorable año que tuvo el año pasado, el 2020. O sea, en términos, en medio en pesos, el IPSA finalmente terminó en menos 13%, si eso tú lo comparas en cómo terminó el S&P 500, que fue un 9,7%, los mercados emergentes un 9,3%. Estaba claro ahí de que el castigo hacia el IPSA era un poco exagerado, y ahora se ha puesto un poco al día con respecto a sus fundamentales. Ahora, con respecto a la buena semana que tuvimos, nosotros en gran parte creemos que esto tiene que ver también, dejando de lado un poco la situación en donde en general se ve un 2021 en donde la pandemia se va a controlar, en donde vamos a tener una reactivación de la actividad económica, vamos a tener una reactivación o una aceleración en el crecimiento de las utilidades corporativas, etcétera. Hay una nueva noticia que obviamente impactó a los mercados de forma positiva, que es el tema del control de los demócratas en el Senado en Estados Unidos. Eso significa que los demócratas ahora están con el control de la Cámara Baja, la Cámara Alta y la Casa Blanca. Y eso en la inmediatez significan mayores estímulos fiscales en Estados Unidos. Los demócratas están muy comprometidos con aumentar el gasto del gobierno para poder reactivar la economía, sobre todo mucho gasto en lo que es infraestructura y otras zonas específicas, como por ejemplo el tema de energía renovable. Solo como dato, como para que veas cómo reaccionó el mercado, en los últimos 7 días el índice de energías renovables que transa ahí en el NICE subió un 18%. O sea, el S&P subió un 2% y la energía renovable un 18%. Entonces, claramente ahí te están diciendo de que se está viendo de que va a venir un gasto fiscal fuerte.
Tremendo. Oye, Daniel, y en materia de dólar, veníamos con un ajuste importante a la baja, llegó hasta 6.92 esta semana. Después, ayer, por algunas recomendaciones de cambio de fondos, recuperó, volvió sobre los 700. Hoy día se mantiene sobre los 700. ¿Cómo lo estás viendo de corto y mediano plazo?
Sí, bueno, esta semana llegó a los mínimos de hace un par de años. Llegó a 694 pesos, incluso a transarse intradía el día miércoles. Como tú decías, ahora están 711, claro, y la gran pregunta acá, bueno, esto es algo exagerado y el dólar se debería ir a 800 pesos o se debería quedar más o menos en la vecindad de los 700, 730. Nosotros siempre, como te he comentado en otras semanas, nosotros siempre miramos en dónde debería estar el tipo de cambio, dado, digamos, otras variables como el cobre, como los diferenciales de tasas que tenemos con Estados Unidos y el dólar a nivel internacional. Todas esas variables nosotros las metemos en un modelito, decimos, mira, el tipo de cambio hoy día debería estar acá, y ese acá nos da en torno a 650. Ahora, como también hemos
comentado... ¿Eso sin constitución?
¿O con constitución? Exactamente, eso es como variables internacionales puras, sin tener en cuenta, como tú bien estás diciendo, el nuevo premio por riesgo que hay en Chile debido a que acá vamos a finalmente a discutir una nueva constitución y esto se va a demorar un tiempo, etcétera. Por lo tanto, nosotros si le sumamos este nuevo premio por riesgo, creemos que el tipo de cambio debería estar en la zona de 710, 730, ¿okay? Y con más sesgo a la baja que con sesgo al alza, ¿okay? O sea, para pensar en ese sentido en un dólar en torno a 800 pesos, una de dos, o tendríamos que ver una caída muy fuerte en el cobre, que prácticamente ningún manager de fondos o casas de estudio lo ve cayendo, sino que todo lo contrario, lo ve en estos niveles incluso más altos, o tener un caos institucional fuerte en Chile, que yo creo que en el escenario central de la mayoría tampoco de los bancos y casas de estudios locales lo están viendo. O sea, vamos a tener algún grado, alguna incertidumbre política, pero nadie está viendo un caos político mayor como va a pensar en eso. Así que, por el momento, el dólar ahí más entre 710 y 730 en el corto plazo y con más sesgos a la baja que con sesgos al alza.
De acuerdo. Oye, y a nivel local en la bolsa también este rally fue muy, muy empujado por ese QM y todas las cascadas, obviamente también teniendo que ver con todo lo que está llegando desde afuera. Y ese QM ha traspasado todos los precios objetivos hasta el minuto, probablemente van a tener que venir nuevas recomendaciones. ¿Cómo ves en particular ese papel?
Mira, nosotros estamos viendo que en este momento hay un grado de entusiasmo alto por todo lo que rodea el mundo, digamos, de las energías renovables, la electromovilidad, etcétera. O sea, que comentaba anteriormente de que el índice de energía renovable en Estados Unidos había subido la última semana un 18%. Estamos viendo que la subida de Tesla en estos momentos está dejando a Elon Musk como la persona con más plata en el mundo. A ese nivel, digamos, estamos subiendo Tesla, siendo que Tesla todavía no tiene flujo de cajas positivo. Y dentro, digamos, de este ambiente también están, obviamente, todas las empresas que tienen que ver con ser proveedores de este mundo que busca la electromovilidad y que es más como eco-friendly, ¿okay? Y ahí obviamente está metido Soquimich. Nosotros vemos que este entusiasmo es relativamente estructural, no lo vemos como algo coyuntural. Por lo tanto, no vemos que en el corto plazo podamos tener, digamos, un castigo mayor a Soquimich ni nada por el estilo. O sea, creemos que dentro de los próximos meses todo este tipo de acciones que tienen que ver con este mundo deberían seguir viendo una alta demanda. No sabemos exactamente si es que la tendencia va a ser ininterrumpida sin correcciones, pero los fundamentos están.
Excelente. Oye, gran resumen de lo que pasó esta semana y lo que se proyecta para el mediano y corto plazo. Te damos las gracias, Daniel.
Ok, que les vaya súper bien.
Eso, que tengas buena semana. Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. Y liderar en tiempos de crisis, bien lo saben, es como navegar en medio de la tormenta. Y para los que han estado en una tormenta navegando, saben lo complejo que es. Pero siempre, no se olviden de esto, siempre hay una oportunidad para recuperar el timón, para recuperar el rumbo. Y PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en estos desafíos, en ayudarte a enderezar, a mirar el horizonte, a encontrar tu norte. Más antecedentes en pwc.cl. Y un nuevo Almagro, a solo pasos del metro, el edificio Pedro Valdivia, la mejor combinación. Si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de Arriendo Plus, para que también lo arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año. extraordinaria y creativa promoción de nuestros amigos de Almagro. Y Peugeot, que también siempre nos sorprende, miren con esta idea, con esta atmósfera que nos trata de transformar, ¿eh? ¿Saben qué es un Summer Drive? Es que en este minuto hayan 34 grados y tú ir a velocidad crucero con el climatizador automático de tu nuevo Peugeot. Este verano aprovecha la oportunidad del Summer Sale de Peugeot para comprar tu modelo perfecto y comenzar a disfrutar del verano. Solo Peugeot.cl.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, y vamos con nuestros viernes de emprendedor, el primero de la versión PM del año 2021. Y vamos a conversar con Carlos Parada, quien es director ejecutivo de NetMin. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto hablar contigo.
Y gusto de tenerte en el programa. Bueno, partamos de lo general a lo particular. ¿Qué es NetMin, esta primera red social de la industria minera? Que suena muy bien el nombre, suena muy bien la bajada, pero cuéntanos un poquito más de qué se trata.
Mira, en síntesis, NetMin es la primera red social sectorial para la industria minera. Ya, es una plataforma que hemos desarrollado durante un año y tiene por objetivo generar una instancia de relacionamiento permanente donde interactúan todos los actores, empresas proveedoras, industria, empresas públicas, privadas y profesionales en general. Hay un punto de encuentro donde todos quienes participan dentro de la industria minera pueden tener un espacio de actualización, de relacionamiento, de manera permanente. Es como un LinkedIn, pero enfocado a la industria minera y con énfasis en innovación tecnológica. Ya, por eso, esta plataforma integra contenidos aportados por las empresas que desarrollan las tecnologías y también por las instituciones que promueven la modernización de la industria minera.
¿Y esto es una participación, Carlos, a nivel institucional de las compañías, las empresas, el organismo o a nivel de personas?
Ambas. Ah, tenemos tres perfiles que conviven en la plataforma. Obviamente las personas, los profesionales, un perfil. Las instituciones, que incluye asociaciones, como te decía, el mundo público y privado, desde el punto de vista institucional, también tienen un perfil. Y el tercer perfil son las empresas proveedoras, las que, digamos, promueven las tecnologías, están desarrollando todas las innovaciones, ¿cierto?, que hoy día la industria minera está demandando permanentemente y que requiere, ¿cierto?, obviamente una cuota de innovación también permanente.
Estamos conversando con Carlos Parada, quien es director ejecutivo de NetMin, la primera red social de la industria minera. Carlos, nos decías tú que tiene que ver con el relacionamiento del sector y con foco en la innovación. ¿También se busca aquí en el mediano plazo, más adelante, o el objetivo de poder también hacer algún tipo de negocio o prospecciones de cara a cerrar un negocio en otra instancia?
Sí, claro, mira, el negocio en definitiva siempre es una variable que está presente, especialmente para quienes están desarrollando propuestas, soluciones, ¿cierto?, en áreas específicas de la industria minera. Por lo tanto, efectivamente, la participación de las empresas proveedoras en particular tiene una finalidad de negocio, pero lo que pasa es que todo este tema de la interacción entre empresas proveedoras y compañías mineras y todos los actores que están entre medio, son procesos largos donde tienen que tener calificaciones, tienen que participar en licitaciones, hay una serie de condiciones para finalmente constituirse como un proveedor estable dentro de la industria. Entonces, lo que pretende NetMin es generar un espacio abierto donde todos los actores se conozcan y conozcan, digamos, la actualidad. Ah, y uno de los elementos fundamentales, obviamente, para quienes están a cargo de desarrollar o de sacar adelante operaciones mineras, es estar actualizado respecto de las tecnologías en el ámbito nacional y también internacional. Por eso esta plataforma tiene una cobertura internacional donde estamos convocando a empresas proveedoras de todo el mundo. de manera que efectivamente las posibilidades, ¿cierto?, de conocer opciones sean muy amplias, ¿ya? Ese es el objetivo final.
¿Cómo se participa? ¿Es una red cerrada? ¿Hay que pagar? ¿Cómo opera para quienes están interesados, sobre todo el sector minero, proveedores, toda la cadena logística, el clúster minero que hay?
Sí, mira, como cualquier red social, es abierta, obviamente tiene un énfasis en la industria, ¿ah? Por lo tanto, el objetivo natural es que quienes ingresan a la plataforma y conviven y participan son actores de la industria minera, fundamentalmente, pero está abierta a todos los que tengan interés, no solamente quienes son activos en la industria, sino que en este mundo económico, ellos sí efectivamente tienen que pagar un registro que es anual, que es bastante bajo, como lo son hoy día los sistemas basados en la web. Pero básicamente eso es lo que tenemos nosotros como modelo de negocio. El resto, todos los actores, tanto instituciones que no tienen fines comerciales o profesionales, excepto que tampoco tienen la intención de vender nada, todos ellos ingresan y interactúan libremente, sin ningún costo.
¿Y cómo ha sido el proceso de apertura de esto, Carlos? ¿Están contando, no sé, con el patrocinio de la SONAM, el Consejo Minero, el Colegio de Ingenieros de Minas, alguna cosa que los ayude a crecer esto y a visibilizarlo?
Mira, esto surge a fines del año pasado. O sea, todo lo que ha ocurrido
en ¿del año pasado, el 2020 o el 2019?
2019.
Ya, o sea, un poquito más. Por eso te lo preguntaba, porque si no hubiesen sido unas semanas nomás.
No, en absoluto. Sí. Esto duró un año de desarrollo. Perfecto. A fines del 2019, en noviembre, partimos estudiando esta opción con un equipo con mucha experiencia en la industria minera y también en el desarrollo de plataformas web. Y eso nos permitió barajar todas las opciones. Tuvimos muchas reuniones con instituciones públicas, también instituciones relacionadas, asociaciones mineras, asociaciones de proveedores, compañías mineras, empresas proveedoras. Ese trabajo duró, como te digo, prácticamente todo el año. Durante el camino nos dimos cuenta que en realidad la única manera de dar dinamismo y una permanencia latente frente, ¿cierto?, a esta industria tenía que ser un formato de red social, que son los formatos que en ese sentido son exitosos, ¿no? Por eso adoptamos ese modelo y lo enfocamos a la industria con algunas variantes, obviamente. Nosotros no pretendemos reemplazar ninguna red social, más bien queremos generar una plataforma que otorgue valor. Y en ese sentido, esta plataforma, a diferencia de otras, incorpora contenido permanente para todos los usuarios y donde los mismos usuarios también pueden aportar contenido. ¿Ya? Eso duró un año, como te digo. Contamos con el patrocinio y eso nos dio también el impulso para poder avanzar con esta plataforma. El patrocinio del Ministerio de Minería, de Cochilco, de Corfo, también por el lado privado, identificando los desafíos que tienen en términos de tecnología, de relacionamiento. Y ese es un trabajo de largo plazo. Nosotros nos basamos mucho en lo que ha hecho la Corporación Alta Ley con todas las instituciones que están integradas a la hoja de ruta, a donde se identifican los grandes desafíos de la industria. Y en función de eso, finalmente desarrollamos este modelo y lo echamos a andar hace 3 semanas. Hace 3 semanas que estamos en la web activos. Ya hemos llegado prácticamente a los 1.500 usuarios, cosa que ha sido muy positiva. Hemos tenido una muy buena recepción. Esperamos lograr alrededor de 100 empresas de aquí un par de meses. Hoy ya estamos entre 40 y 50. Y de aquí a fines de este año, nuestro objetivo es tener unos 10.000 usuarios y alcanzar una cifra entre 500 y 700 empresas que aportan contenido.
Esos son nuestros objetivos. Excelente, Carlos. Excelente. Nos pilló la hora de... Te empujamos a que siga yéndoles bien en esto. Me parece una iniciativa muy muy interesante y cuenten con nosotros en un tiempo más para poder hacer un nuevo barrido de cómo les ha ido. Así que muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti.
Bueno, era Carlos Parada, director ejecutivo de NetMIN, la primera red social de la industria minera. Ya estamos pasado de tiempo, solo les quiero recomendar que se porten bien los 10 quienes por delante. Pórtense bien en Cachagua, pórtense bien en Cartagena, pórtense bien en el Tau, en Algarrobo, en La Serena o en Puerto Vara. Esto no es un tema, esto no es un tema social, esto no es un tema de las casas más caras, las casas más pobres. Portémonos bien todos, no nos quedemos pegados en un debate picante. Esto es un tema país. No seamos acomplejados y no seamos envidiosos. Portémonos bien todos. Que tengan un buen fin de semana. Chao.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
En Pixar hay ideas que vienen del recepcionista y de los cocineros. Todos trabajamos allí para hacer las mejores películas.
John Lasseter, la revolución creativa. Las películas realizadas por el genio creativo de Pixar, John Lasseter, cuya historia hemos recorrido esta semana en Visionarios, acumularon casi 20 mil millones de dólares en ganancias por recaudación. Con la máxima de que la calidad es el mejor negocio, el director californiano de Cars y Toy Story revolucionó la tecnología del cine de animación y fue premiado con distinciones especiales por su aporte y trayectoria en los Oscar y el Festival de Venecia. Lasseter, para quien su trabajo no era tal, sino un estilo de vida, había cultivado una imagen excepcional de autenticidad e inocencia, coleccionando juguetes y trenes eléctricos en miniatura, vistiendo como sello camisas guayaberas con motivos infantiles y siempre cercano a sus cinco hijos y su mujer. Pero el año 2017, su carrera sufrió un drástico quiebre. Fue denunciado por integrantes de su equipo de trabajo por acoso sexual y decidió tomarse un año sabático, tras el que renunció definitivamente a su cargo de jefe creativo en Disney Animation Studios y Pixar, el 2018. En medio del escándalo declaró que «Me disculpo profundamente si los he decepcionado. Especialmente quiero pedir perdón a cualquiera que haya estado en el lado contrario de un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sienta que haya cruzado el límite de algún modo, manera o forma. No importa cuán inofensiva fuera mi intención. Todo el mundo tiene derecho a establecer sus propios límites y que se respeten». El año 2019, el estudio Skydance contrató a John Lasseter para encabezar su proyecto de transformarse en el nuevo Pixar, pero actrices como la ganadora del Oscar, Emma Thompson, se han negado a trabajar con él. Nos reencontramos el lunes con un nuevo capítulo de Visionarios. Claro Empresas tiene las soluciones para trabajar seguro, conectado y en tu espacio. Arma tu plan